Beltrón, cuánto me alegro de saludarte.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Muy bien, aquí en esta casa a la que tanto dinero debemos. Vamos, yo particularmente.
Por eso no.
Yo entre lo que le debo al Popular y lo que le debo al Santander, no sé cómo voy a salir de esta, pero...
Fin. Bueno, pues currando, ¿cómo voy a salir?
Pues sí, claro. ¿Qué
bueno, oye, voy al monotema desde otra perspectiva. Mira, ayer me mandó nuestro amigo Paco. Paco, ¿te acuerdas que comimos este año en el puerto con Raúl, con más gente? Bueno, pues Paco también estaba allí. Ajá. Me mandó un mail con una referencia de Metrópoli Abierta. Es un digital catalán. En el que se explicaba cómo funcionan las CDR. No me refiero a los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba, de La Habana, los que están en los portales haciendo de chivatos a ver quién habla con un extranjero, sino algo parecido, pero aquí, las famosas CDRs de la CUP, uh-huh, a las que se une Corriente Roja, los anarcos, muchos anarcos, dice, CNT, la ANC, Omnium, estudiantes y medios de comunicación. Todo esto multiplicado por las redes. Es espectacular cómo han conseguido controlar la calle a través de estas técnicas. Técnicas que hacen que los mismos tíos que estaban en los colegios electorales el domingo, colegios electorales entre comillas, y que yo vi, sean los piquetes de la huelga, sean los de las manifas frente a la poli, y los que organizan las jornadas de vigilia y presión psicológica al enemigo. Todo esto se recoge en el manual y la teoría del golpe blando del politólogo norteamericano James Sharp. Es espectacular cómo calca este tío hace 50 años lo que está pasando ahora en Barcelona. Mira, ayer estuvo en Madrid una delegación de las Damas de Blanco de Cuba y Venezuela, y Elena Larrinaga, representante en Europa de las Damas de Blanco, dijo esto. Pilló la grabación nuestra compañera Laura Otón. Dijo
esto. Sé que el objetivo de Venezuela y el detrás de los cubanos es estabilizar la Unión Europea y el camino es España. Sé que financian todos los movimientos. Los indicadores del comportamiento de los manifestantes en Cataluña siguen un patrón que nosotros conocemos muy bien y sabemos de dónde vienen. Independientemente de la información que tenemos, es decir, la estrategia de actuación es siempre la misma. Denostar al gobierno establecido, establecer la anarquía en la calle, negar la democracia representativa.
Es que lo estaba calcando. Claro. Bueno, el tal James Sharp y su teoría del golpe blando, dos puntos, cómo desintegrar un Estado y acabar con un gobierno por métodos pacíficos, dice. Ahí está.
Hoy lo contaba en Voz Populi, lo contaba Vilches, digo, cualquier golpe de Estado primero tiene que demonizar a un enemigo, ¿eh? En este caso, el español.
España.
Claro, una retórica absolutamente apocalíptica, como la que se ha venido produciendo, y luego aliados violentos, que los tiene, que son estos mismos, los de la CUP.
Sí,
eso crea el desorden, claro. Los Mossos no actúan, hay efecto publicitario sobre lo que está ocurriendo, y ya tienes tú ahí una imagen de pueblo sublevado que... Vamos a decir, esto está escrito hace muchos años.
Sí, lo sorprendente no es que la CUP y los movimientos y los anarcos y las banderas negras se sumen a esta historia, va de suyo. Lo increíble es que lo haga un gobierno y lo haga lo que fue en su día la alta burguesía catalana y los del palco del Barça. Eso sí que es increíble.
Bueno, me alegro de saludarte, Tron.
Hasta luego, chicos.
Hasta
adiós,
la próxima. Adiós, vamos a hablar del Santander ahora, después de hablar de Berti.
Sí, porque yo tengo una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie el precio de tu seguro? Pues mira, porque en Berti, como a ti, no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo. Tú tampoco, ¿verdad? Bueno, pues en Berti, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el primer momento y ya está. Así que si en lugar de negociar prefieres un seguro a un mejor precio desde el principio, pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Rami Abukair, como les contaba, es el consejero delegado de Santander España. Por lo tanto, es el jefe de esta casa en la que estamos ahora. Querido Rami, ¿esta oficina qué tiene de singular? Porque no es como una oficina bancaria usual de las que he conocido toda mi vida. Siempre he ido a pedir, nunca a dar.
Estamos encantados. Es lo que queremos, que nuestros clientes puedan pedir y le podamos dar. Carlos, tenemos 500 oficinas como esta oficina. O sea que yo creo que vamos a tener que llevarte alguna más alguna más. Bueno, es un nuevo concepto de oficina, donde lo que estamos incorporando es la tecnología. Yo creo que este es un tema fundamental, ¿no? La tecnología está cambiando nuestro negocio, el negocio de la banca, de una forma importante, pero nosotros queremos que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. Estas oficinas son más ágiles, son, como te digo, muy digitales, son oficinas muy espaciosas. En esta oficina, concretamente, trabajan 35 personas. O sea, lejos de pensar que la oficina va a dejar de tener un punto relevante en nuestro negocio, al revés.
Ya, pues que yo pensaba ahora, con el teléfono puedo hacer prácticamente operaciones bancarias, puedo pedir una hipoteca, puedo cancelarla, puedo suspender una cuenta, abrirla, yo qué sé, lo que quiera. Y sin embargo vosotros invertís en esta oficina. Oye, que esto es un señor en un pedazo de oficina con además todas las tecnologías habidas y por haber.
Eso es. Lo que estamos haciendo es incorporar la tecnología, porque seguimos pensando que el punto neurálgico de la relación con el cliente se va a forjar en la oficina. Te sorprendería la cantidad de gente joven que son nativos digitales, no como yo, que soy un poquito más mayor que tú, Carlos. Localizan
mucho
una...
Mucho más mayor.
Mucho, pero mucho, mucho más. Lo que hacen es buscar por internet, pero les encanta ir a una oficina y cerrar la operación, conocer a su director y tener esa relación de confianza y que le explique al final todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es el proceso del saber conjugar el mundo digital con el mundo de la confianza y el mundo de las personas.
Ayer, mientras tomábamos un vaso en un lugar magnífico en Valencia, me contabas, Rami, que en España está entrando mucho dinero, mucho inversionista. Está viniendo en confianza a la economía española.
Sí.
Es decir, de repente, con lo sensible que es esto, de repente cualquier tontería puede hacer que el dinero se encoja, pero una cierta estabilidad económica hace que el dinero venga.
Sin duda. Bueno, yo creo que estamos viendo una época realmente buena, ¿no? Llevamos 3 años de crecimiento por encima del 3%. Lo estamos notando en los bancos, no solo en los datos macro, que al final es lo que la gente ve, ¿no? Lo estamos viendo en cómo te plantean los proyectos. Vemos que estamos subiendo la venta de hipotecas, los préstamos al consumo, cómo las compañías te plantean con la ilusión con la que vienen. O sea, yo he vivido etapas muy distintas en nuestro país y hoy en día se viene con ilusión, ¿no?, de contarte un proyecto empresarial y, bueno, que al final eso se supone generar empleo. Y evidentemente nuestro país es un momento en el que deberíamos huir de inestabilidades, ¿no?, porque es fundamental que sigamos captando inversión.
La segunda parte de la pregunta era esa, lo del azulejo, ¿no? Hace un día maravilloso, verás cómo viene alguien y lo jode. Pues la inversión es magnífica, viene capital a las puertas. ¿Esto quién lo va a joder?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar todos porque la confianza vuelva, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental, que nuestro país siga, pues oye, que la economía siga yendo para arriba y que todos hagamos un esfuerzo para que las cosas sigan funcionando bien, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos vivido dos etapas con un sacrificio colectivo muy importante. O sea, yo creo que tenemos que pensar como españoles dónde estábamos hace muy poco tiempo. Todavía no hemos dejado la crisis del todo, porque mientras tengamos gente que sigue buscando empleo y no lo encuentra, pues, pero claramente hay un repunte muy, muy importante en la economía. Y yo creo que la obligación de todos es que trabajemos para que eso siga así.
Popular y Santander, Santander y Popular, ¿operan ya como un mismo banco o todavía no?
No operamos todavía como un mismo banco, son dos entidades jurídicas distintas. Tenemos un proceso de integración en marcha. Ayer, por ejemplo, fue pues un día muy importante para nosotros. Ayer ya en las oficinas, que se va a ver en una semana, se verán todas las oficinas de Banco Popular con la llama del Grupo Santander, y estamos en un proceso de integración. Hay cosas que ya van a empezar a disfrutar los clientes de Popular, como por ejemplo el poder disponer de los 7.500 cajeros que tenemos a su disposición en todo el país, ¿no? O sea que poco a poco se van a ir viendo las ventajas, y en un 18-24 meses habremos hecho la integración.
No quedan, quiero decir, esa fuente de litigios que fue la operación, ¿está siendo solventada?
Yo creo que aquí es importante, Carlos, que en primero es Santander se hace cargo tras una resolución europea de Banco Popular el 7 de junio. Yo creo que estamos empezando a funcionar de una forma muy importante. Se ha estabilizado el banco. Yo creo que es importante que la gente sepa también que si nos hubiera adquirido por Paco de Santander el Popular el día 7 de junio, pues hubiéramos visto en este país pues posiblemente un drama. Yo creo que mucha gente no ha sido consciente de lo que supone estar en ir a un banco y no poder sacar tu dinero. Yo he tenido, no diría el privilegio, he tenido, bueno, la vivencia personal de vivirlo en Argentina, y he vivido lo que es un corralito, el intentar sacar tu dinero y no poder tenerlo, ¿no? Santander apostó claramente por Popular, por lo que es su gente, el oficio que tienen. Creo que fue muy bueno para nuestro país. Fue bueno porque no se tuvo que poner ni un solo euro de dinero público. Fue bueno para los clientes, esos 4 millones de clientes que tiene Popular. Fue bueno para el sistema financiero también, porque el sistema financiero, lo estamos viendo en estos días, no se contagió, evitamos un contagio. Y bueno, lo más importante es que le estamos dando el servicio de una forma muy continua a los 4 millones de clientes que tiene Popular. Y además Popular tiene una característica muy especial, que es un banco, el banco de las pymes en este país. Con lo cual, el que venga un banco sólido como Santander y te permita volver a tu actividad habitual, yo creo que eso es bueno para nuestro país, ¿no?
¿Qué opinión tienes de la inestabilidad que puede generar lo que está sucediendo en Cataluña, en el mundo bancario, en el mundo económico? Ya no te pregunto por el mundo político, porque bueno, es eso más o menos está claro. Pero en los otros dos, como técnico, ¿qué eres?
Bueno, yo lo primero que te diría es que me preocupa la fractura social. Eso como es, como persona, como padre de 4 niños, me preocupa la fractura social y me preocupa las generaciones futuras. Desde el punto de vista económico estamos viendo que cualquier inestabilidad no es buena para nuestro país, pero para todos. O sea, no, tú antes hablabas de un par de entidades muy solventes, muy importantes. Yo creo que no es bueno para absolutamente para nadie. Y evidentemente, si hay una situación de inestabilidad, pues si alguien tiene que invertir, pues si le gira pues otro sitio donde las cosas estén más tranquilas, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que trabajar en que esa estabilidad vuelva y que se vuelva, pues he vivido fuera de nuestro país, he visto desde el Reino Unido cómo se vivía la crisis en España, cómo se hablaba de España, ¿no?, en aquel momento regular, y cómo ese esfuerzo colectivo hizo que nuestro país pues ha entrado en la senda de la recuperación de una forma muy importante. Y bueno, y en los últimos meses, años, hemos visto que se ha puesto nuestro país como ejemplo de una buena recuperación, ¿no? Yo creo que nos tenemos que sentir todos orgullosos de eso y seguir por esa senda.
Ahora, fíjate, comentabas lo sensible que es este mundo, el que tiene 4 duros, unos ahorros, los intenta poner a salvo, y de repente cualquier cantamañanas que aparezca diciendo, haciendo una afirmación, a vosotros os pasó en Inglaterra, uh-huh, el Reino Unido, cuando un alcalde de pueblo dijo, uy, como España está muy mal, voy a quitar el dinero. Y tuvisteis que hacer una campaña y reforzaros y salir adelante, pero bueno, os costó un esfuerzo. Uh-huh. Es decir, y eso, ¿tú no crees que ese peligro corre en España la inversión? Un país en el que está entrando dinero, como tú dices, en el que las cosas, bueno, la economía crece razonablemente. En cambio, la bolsa está bajando, está en rojo, en colorado. Hoy parece que se ha tomado un respiro.
Bueno, yo creo que hoy las cosas están más tranquilas. Vuelvo a repetirte, Carlos, yo creo que lo que es fundamental es que todos trabajemos en que la situación de inestabilidad pase rápidamente y que volvamos a algo que tenemos hace 48 horas. Yo creo que la economía, la gente esta mañana seguirá creando empleo, la gente seguirá gastando, esta noche la gente seguirá yendo a cenar y a comer. Y hoy, bueno, verás que nuestras oficinas siguen llenas de clientes con la ilusión de comprarse una casa, con la ilusión de crear una empresa o con la ilusión de contarte un proyecto para seguir generando empleo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el país que tenemos, un país maravilloso.
Oye, y en las oficinas modernas ya no hay cajero como se entendía. Quiero decir, estaba un cristal blindado, sí, un agujerito, y detrás un señor con una gomita en los dedos, uh-huh, que tú le decías, deme usted 15.000. Y el tío contaba 1, 2, 3, 4, contaba 7 veces, por si acaso, y te daba 15.000, nunca se equivocaba en darte 16. Y bueno, o tú le dejabas el dinerito y tal y que cual, y él lo metía y tal, y te devolvía la libreta. ¿Eso ya no queda?
Yo creo que, Carlos, tú hace ya una temporadita que no pasas
por
una oficina,
¿no?
Así que me comprometo con mi gente a darte una vuelta por España y llevarte. Bueno, ha cambiado mucho el tema de la banca. Hoy en día los procesos digitales están aquí y cambian todo la forma de hacer banca. Y lo que tenemos, gente maravillosa sonriéndote y esperando a que vengas, Carlos. O sea, queremos que vengan más por aquí.
Es verdad. ¿Vosotros cuánto hace que no vais a un banco? No, a pedir ya sé que muchas veces, pero como todos.
No des ideas, porque todos vamos justitos. O sea, que no, la hospitalidad no tenemos que contrarrestarla con abuso.
Es verdad, es cierto, es cierto. Mira, yo como te decía, Rami, con todo lo que os debo, podríais abrir 7 oficinas como esta, ¿eh?
Lo importante,
a vosotros,
Carlos,
y al Popular, a
no,
los dos.
Lo importante, imagínate. Lo importante no es que nos debes, lo importante es que no lo devuelves. Eso es lo fundamental.
Oye, yo que ya pensaba que aquí abríamos un canal ya para...
Yo lo he
para
dicho a, de sí, diálogo. Para que dijera si... en un momento determinado, bueno, pues como agradecimiento y para que veas nuestra generosidad, condonamos absolutamente todas las deudas.
Y
te
habríamos aplaudido casi tanto como cuando has llegado.
Yo, Carlos, te podría condonar siempre que Ramón esté dispuesto con su dinero a condonarte. O sea, yo tengo el dinero de Ramón, o sea, eso veréis.
Por favor, lo podemos sacar. Es el terrible mundo de las responsabilidades, ¿verdad?
Por cierto, que nos aclaran aquí una cosa, la sede la sede y otra cosa la sede fiscal. Pueden ser cosas diferentes, ¿no? De los bancos o no. O donde está localizado un banco tiene también la sede fiscal.
No, no, puedes tener sede social y sede fiscal. Yo creo que tenemos que huir de que la gente esté preocupada en este momento con eso. Yo creo que tenemos unos mayores que tienen que hacer su trabajo y espero que la gente que le corresponde lo hagan y lo hagan pronto.
Bueno, Rami Abukair, que es el consejero delegado de Santander España, muchas gracias por habernos abierto hoy al apasionante mundo de la digilosofía, que es cuando el cliente puede elegir cómo, cuándo y dónde quiere relacionarse con la gente amable de su banco. Pues, aquí en el Santander.
Muchas gracias, Carlos. Yo primero, bueno, darte las gracias por venir a una oficina tan maravillosa con nuestra gente. Quería hacerte un pequeño regalo.
¿Sí?
Que es un disco que ha grabado la gente del Santander.
Un disco.
Vale. Un disco. Carlos, el jamón viene luego. Bueno, yo creo que es una cosa muy especial, ¿no? Nuestra gente aquí en Valencia tuvo la felicidad de grabar un disco. Y con la recomendación de este disco, lo que se va a donar es para la investigación en el cáncer infantil. Así que han participado 100 empleados y creo que es algo fantástico. Ya ves que la gente de Santander, además de dejarte dinero, sabe encantar. Gracias, Carlos.
Sí, pero luego quiere que se lo devuelva, es una cosa tremenda. Color Esperanza, Millones de Estrellas, Acuarela, El Mundo en Tus Manos, sabes bien. Millones de Estrellas, exactamente. Santander en favor de la sociedad.
Le pediría a la gente de Santander que le dé un aplauso a Carlos, que es un poco celoso.
Pues ahora, damas y caballeros, lo que hacemos es escuchar unos consejos interesantísimos de nuestros patrocinadores. Para, en un instante, estar con Goyo y con Luis del Val. ¿Pero qué me quería contar antes, Tony?
Pues mira, te tengo que contar...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el momento de escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Esto va a ser muy difícil. Difícil para los perros, que no podrán concursar si en sus antiguos currelos fueron perros policías que olfateran con esmero bien las drogas, bien las armas que esconden los delincuentes entre maletas y cueros. Cuando ya son veteranos, tras muchos años de empleo, los perros son jubilados, aunque no son aún muy viejos. Pero una organización los recoge con afecto. Héroes de cuatro patas se llama, y animales buenos que dedicaron su vida a cuidarnos, protegernos, los albergan con cariño y con agradecimiento y los dan en adopción a quien quiera recogerlos. Dos de estos perros, dos, a Cataluña se fueron para entrar en un concurso de perros. De pronto alguien se enteró que los animales estos trabajaron varios años al criminal persiguiendo. Pero ellos solos, sin nadie, pues no, que el procedimiento es que vaya un policía para indicarle al sabueso con una orden enérgica: este paquete hay que olerlo, que por la forma que mira el que lo lleva, su dueño, podría ocurrir, sospecho, que trasladara una bomba o parecido pertrecho. ¡Este perro es policía!, gritó con un gran cabreo el feroz nacionalista, sintiendo sus privilegios amados e identitarios caerse ya por los suelos. Hombre, no, perdone usted, son animales, son perros. Los perros son policías, volvió a gritar muy inquieto el buen independentista desgarrado en sus adentros. Con escrupuloso esmero, con ridículo rigor, despacharon a los perros. Pasó ayer en Cataluña, donde están ya tan histéricos que la xenofobia llega a tan estúpido extremo que creen que los animales les revientan el proceso. ¿Puede haber alguien más tonto? El trastorno es ya tan serio. ¿Quién es aquí el animal? ¿El perro que nos defiende? ¿O esta cuadrilla de memos que persiguen animales
Compasión de majaderos.
Y ahora, damas y caballeros, ¿qué nos va a cantar Goyo González?
Juan Herrera en COPE, contigo me encontré. Leyendo tus WhatsApps, yo me emocioné.
Vamos.
Fueron tus palabras, que en el Santander, las que me pusieron las pilas otra vez.
¡Qué bonito!
Ven sin temor, na na, na na, na na, na na, na na, que con Ramón, na na, na na, na na, na na, y Salvador y Arte.
Amigos, ¡hombre! La Pantera, valenciano de pies a cabeza,
Bruno Lomas,
el gran
sí.
Bruno Lomas, que en paz descanse. Un aplauso, señores, creo que me lo merezco. Juanchi Lomas, Goyo Lomas, llámenme como quieras.
Bueno,
estoy en mi casa, chaval.
Sí, ¿por qué, hijo? También le debes a esta gente hasta...
Le debo la vida.
Ah.
Pero aparte de eso, en el año 95 fui imagen del Banco Santander.
Anda.
Yo protagonicé el anuncio del elefante. La superlibreta del elefante.
Estamos disponibles para cualquier anuncio.
La superlibreta del elefante. Pues ahí salía yo, en el anuncio en televisión, sí señor.
Oye, buena idea la de Salvador, sí, recuperar vía anuncios las
sí.
deudas.
Hay que volver a cualquier cosa, Artero.
Total, me llevaré una sorpresa si me dices que te han hablado... del asunto catalán.
Sí, te llevarás una... Llévatela.
Me la voy.
Ah, no, la vamos a llevar todos. Puigdemont, clavadito a Harry Potter. Ponen dos fotos, una de Harry Potter, ya un poquito talludito, y otra de Puigdemont, y son iguales. Pero no solamente iguales en el físico, dice este oyente, sino también en sus ilusiones y en sus falsas magias. Dice que al final... alguien tendrá que terminar con esta afición. Ah, no se creen, fijaos, y eso que ya ha salido publicado en muchos sitios, pero vamos a hablarlo después, algunas de las noticias que hemos dado. De momento piden que desenmascaremos a esos mediadores que no han asumido el fracaso como interlocutores. La capacidad de resolver los problemas, nos dice este oyente, es por eso por lo que les pagan. Si no han sido capaces de resolver los problemas, ¿por qué ahora, que no son interlocutores, quieren ser mediadores? ¿Y ahora qué?, preguntan. Los cínicos de Convergencia están muertos de miedo y agarrados al clavo ardiendo de la mediación porque las CUP los van a llevar a la cárcel, nos dicen. Bueno. Trabajo en una notaría, nos escribe un señor desde Barcelona. Tenemos cola de pymes cambiando su sede social. No nos dice desde qué notaría.
Esto sería interesante
cuidado
conocerlo,
con esto, ¿eh?
Este extremo.
Cuidado con esto.
Vamos a conectar con
sí,
alguna notaría.
No estaría mal, ¿eh?
En Cataluña, que nos confirme si efectivamente hay o no hay cola.
O no hay cola. Bueno, cola a lo mejor se refiere a que hay más movimientos para cambiar las sedes sociales de las empresas de las que había antes. Pequeñas sí. y medianas empresas, fundamentalmente. ¿Eh? Uh-huh. ¿Por qué ahora que deberían estar los partidos políticos a partir un piñón en estos momentos tan serios y tan graves, tenemos que escuchar la reprobación del PSOE a Soraya Sáez de Santa María, nos preguntan?
Yo no sé, esta reprobación, ¿tú crees, Ramón, que cuenta con todo el acuerdo de incluso el grupo parlamentario?
Por supuesto que no. Pero vamos a ver, lo que dijo Alfonso Guerra ayer o antes ayer, no estoy seguro de qué día fue, lo piensan muchos. En un momento en que hay un golpe de Estado en marcha, lo que no puede ser es reprobar al gobierno o a la vicepresidenta del gobierno en este momento. Hay que reprobar a los golpistas.
Claro.
Es que no se le ocurre ni al caso la manteca. Es una cuestión muy elemental. El PSOE en esto tiene muchas tensiones. Y como bien decía aquí ayer Joaquín Leguina, que salga a decir eso la portavoz parlamentaria, que no es ni militante del partido. No, es que la
fractura... A mí me dicen que incluso la portavoz parlamentaria no está muy de acuerdo. Se ha tragado
pues entonces, oye, pues que tenga un poco más de personalidad y que lo diga, claro. O sea, cada uno es dueño de sus palabras, ¿eh? Y ella lo ha dicho.
Oye, y a cualquiera A todos nos cuesta. Yo vivo en Barcelona y nos cuesta dar la cara. Es decir, no es gratis para nadie, ni para ti, ni para Ramón, ni para nadie. Esto es fácil. Es decir, que no salga nadie a decir, no, es que claro, yo... No, todas las situaciones son complejas, muy complejas. Entonces, no vale decir, es que yo... No, oiga, estamos todos dando la cara. Y situaciones que empiezan a ser complicadas. En la familia, en los amigos, en la calle. Es decir, yo no he tenido todavía ningún problema. Pero yo el otro día quedé con mi querido amigo Juan Carlos Girauta para tomar un café y vino con tres escoltas. Y no es un exagerado Juan Carlos. Tú lo sabes, tú lo conoces igual que yo, le quieres igual que yo. Y no es un exagerado, no es un dramón que vaya por el mundo...
Alguien le habrá puesto los escoltas, sí,
exactamente,
claro,
que no fue ni él.
No fue, claro, por eso.
Y entonces quedamos, habíamos quedado en un bar y fuimos a otro bar. Porque aquel bar, los escoltas, este bar, mejor que no. Entonces, ante esto, no vale decir, no, es que claro, es que yo me he tragado este... No, oiga, hay que dar la cara, hay que asumir... Y evidentemente esto tiene un coste. Y evidentemente estamos en este banco, mañana está... Y todo el mundo da la cara.
Sí, sí. Sí. Tú paseas con normalidad los mismos sitios que ibas siempre.
De momento no hay ningún problema, pero tú ya estás ante una situación rara, extraña, y ves unas... Ahora, porque aquí lo damos todo por ya como normal y seguramente, pues no sé, tampoco le damos más importancia, pero que la gente vaya a los hoteles donde está hospedada la Guardia Civil... y les insulten y les hagan lo que les han hecho, es una cosa terrible, terrible. Es que es implanteable. La Guardia Civil, que ha estado protegiendo, y la Policía Nacional, que ha estado protegiendo nuestras vidas, que ha estado luchando contra el yihadismo, que ha estado luchando contra el terrorismo, que ha estado haciendo...
Pero,
que es la base de nuestra libertad, que es la base de nuestra... Pero nuestra libertad, digamos, espiritual...
No, diaria.
Del hecho de que vayamos a comprar el pan, que vayamos al supermercado, que vayamos a llevar a la niña al colegio. Que alguien sea capaz de ir a estas personas, a estos chicos, es igual que sea, o mayores, da lo mismo, que están protegiendo nuestra vida diaria y que sea tan normal y que la gente
crea
que es un acto de vete a saber qué. Pero es
mira,
tan terrible.
Si un dato te lo doy ahora. Este asunto que ha comentado Luis de los perros.
Sí, de los perros policía.
Que mucha no gente les han dejado participar en una exhibición canina porque habían sido policías. Despertó el interés de un servidor y me pongo en contacto con la dueña de los perros, que está dispuesta, me dice, a contarlo. Y esta mañana la llamamos una, otra vez, una vez que estaba dormida, otra vez que no lo coge, otra vez desconectada, y al final manda un WhatsApp diciendo, es que no me atrevo.
Madre mía,
que no iba a decir ni siquiera su nombre. Dice, es que no me atrevo.
Pero eso, al final, Carlos, ocurre porque la gente siente que hay algunos que están actuando como se actúa en una revolución. Y las revoluciones solamente existen cuando la minoría quiere imponerse sobre la mayoría. Porque cuando eres la mayoría no necesitas hacer ninguna revolución, ya puedes ganar por ti mismo. Estos tienen actitudes revolucionarias, y las de las minorías.
Y cualquier, y ya sé que es una obviedad, pero conviene decirlo, cualquier revolución contra una democracia es una revolución antidemocrática.
Claro, es que las revoluciones son antidemocráticas por definición, Salvador. Por definición, si no, no haces una revolución.
No, pero es que
bueno,
más. Dice, no, es que
nos han enviado un vídeo, no sé si estará circulando o no por las redes, porque no estoy en todas, evidentemente, si en los WhatsApps, en el que se ve a un señor dentro de un coche, no sé si un señor o señora, porque no se le ve la cara, que está criticando delante de un mozo de escuadra las manifestaciones independentistas. Y el mozo de escuadra, a través de la ventanilla, le pega dos joyas. Y dice, los mozos de escuadra no son violentos, no pegan a las personas, pero todo cambia si criticas las concentraciones separatistas. Es una agresión, además,
pero
se ve claramente.
¿Eso no es un fake?
No lo sé, porque, hombre, es un tío vestido de mozo de escuadra, no ser que se haya disfrazado un señor de mozo de escuadra, por eso lo pongo ahí
es que yo
en
ya...
cuarentena, porque están circulando por ahí muchos documentos
luego, no
audiovisuales.
Cuestionarse
que, en fin,
esto... para ver que la policía, o sea, sea o no sea cierto el vídeo, que seguramente...
Que puede que sí, puede, o puede que no.
Vete a saber. Lo que es terrible también es que es una cosa que, claro, también es que no estés seguro de si la policía te va a proteger. Es que en este momento no estamos seguros, algunos en Cataluña, de si los Mossos de Escuadra responderán. Es decir, en el momento en que una policía, ya no, ya porque aparte no desobedecieron el día de 1 de octubre, no desobedecieron a un mandato político, desobedecieron una orden judicial. Es decir, quien mandaba a los Mossos de Escuadra al que no se abrieran los códigos electorales no fue el gobierno de Mariano Rajoy, fue una juez.
Se hacen eco de unas palabras de Jordi Turull, portavoz del gobierno catalán. Dijo, ha sido recientemente, que al mundo no le interesaban los resultados exactos del referéndum. Preguntan, entonces, ¿a quiénes les interesan? ¿Solo a los que han votado? ¿Solo a este señor? ¿Qué validez tiene esto si en las propias palabras del portavoz del gobierno catalán se dicen estas cosas?
Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es que el reconocimiento de que es un proceso que no vale, tal como ha sido planteado y tal como ha sido ejecutado, entre otras cosas por ser un proceso ilegal, pues está llevando a distraer la atención sobre todo, ¿no? Pero a mí me gustaría dar un paso atrás y volver sobre un tema que es muy relevante, que es, al final, esta tensión y esta fractura y este enfrentamiento y estas caceroladas cruzadas, etcétera, del paso de ahí a la violencia es muy corto. Y yo tengo un hermano que vive en Barcelona, que se encuentra en el bloque con gente que es independentista y con gente que es españolista, y dice, mira, Alberto, bajar en el ascensor ahora no es una cosa fácil. Algo tan sencillo como bajar en el ascensor, encontrarme con mi portero que está en la cacerolada y yo puedo no estar, o viceversa, no es fácil. Entonces creo que todo esto está larvando una situación de violencia contenida que, ojito, el día que pueda estallar, y que ahí viene, por tanto, todo el miedo que tiene la Generalitat, todo el miedo que tiene Puigdemont a que esto verdaderamente se desencadene de esta manera, para deslegitimarse completamente, más aún de lo que ya están.
Bueno, vamos a ver. ¿Usted todavía no sabe lo que es la vigilosofía? Estamos en una de las oficinas del Banco Santander descubriendo que Digilosofía va de la mano de un banco líder, de este banco líder. Es recibir en su móvil lo que gana con su cuenta 123, así como realizar todas las gestiones desde su teléfono móvil, todo con la app Santander. Digilosofía es la filosofía digital del Santander.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita LíneaDirecta.com. No
sé. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés te ofrecemos unas ofertas increíbles en electrodomésticos.
Por ejemplo, hasta el 11 de octubre tienes un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras.
Y un 20% en aspiradores.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Carmen sabe cómo es su nueva casa, sabe que tiene cerca el metro y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen!
BBVA Bicónomi te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia, nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno, con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Hace unos días teníamos pendiente este asunto a las 10 de la mañana. Recuerden la noticia del cretino este que en Marbella se había perdido en el monte, y para que le encontraran no se le ocurre otra cosa que hacer una fogata. Claro, la encontraron, ¿no? Pero se llevó, en fin, unas pocas hectáreas por delante. Se había perdido en el monte. Hombre, yo entiendo que perderse en la selva colombiana, donde tú y yo hemos estado, sí, sí, Ramón, y donde difícilmente ves a un tipo en la distancia que hay entre nosotros dos, por lo espesa que es, lo complicada que es, pues sí, es fácil perderse, sobre todo si vas micho hora caminando y sin volver la cabeza. Pero, claro, hay gente que se pierde. Yo les daba el ejemplo de una buena amiga mía que se pierde. Tú la dejas en un extremo de la calle Sierpe de Sevilla y le dices que vaya al otro. Simplemente si recto, no se pierde. Se pierde. Porque hay gente que se pierde. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde se ha perdido usted? Hay gente con muy poco sentido de la orientación, o incluso gente que, oiga, dramáticamente se ha metido en donde no tenía que meterse, ha echado a andar por Moscú sin echar los cigronets, ¿no? Como garbancito, claro, como patufet, para volver otra vez. Y de repente te encuentras que estás en un barrio que no conoces, con un idioma que no hablas, sin un mapa local, sin nadie que te entienda, y te agobias. Sí. ¿A vosotros no os ha pasado?
A mí pasó en Pekín. Ajá. Que salí, porque hasta llegas a una ciudad y dices, voy a pasear, porque es la manera de conocer la ciudad. Salí a pasear sin ningún tipo de precaución, y cuando se hizo la hora de ir al restaurante, se me ocurrió preguntar. Primero, que no había demasiada simpatía para pararse cuando yo preguntaba. No había un interés especial en que yo llegara al restaurante. Pero la poca gente que paraba, yo pretendía que supiera inglés.
Sí, y por supuesto ninguno.
Absolutamente. Y entonces llega un momento de una cierta preocupación, porque tú empiezas a pensar que aquello puede degenerar. Y entonces subes a un taxi y le dices, oiga, yo soy...
¿Y tú crees que el taxista sabe inglés?
No, el taxista, donde nosotros tenemos, ¿sabes? En el coche hay un momento que tú puedes poner, hay un aparato para que tú puedas poner la Coca-Cola. Ellos tenían un vaso para escupir.
¿Qué escupir?
Sí, pues claro, es que yo tenía que ir a cenar. Y ellos escupían y no había manera en absoluto de... Y al final, llamando, alguien, un amigo mío me llamó y me dijo, quédate quieto. Y con el Google Maps, pues me encontró.
Pero es más complicado ya con Google Maps y aplicaciones como Wikiloc, que tienes todas las rutas que puedes encontrar. Pero antes yo he hecho mucha montaña y me he perdido muchas veces y he pasado situaciones un poco complicadas.
Sí.
Pero lo que no puede ser, acabas enriscando, no sabes cómo salir y no sabes, y en ese momento sí que no había móvil. Y al final, bueno, pues tienes que esperar a que escampe y cuando tengas un poquito más de luz, pues intentar salir del tema.
Incluso hay que no ir a estos sitios, ¿eh?
Pero desde luego lo que no hay que hacer es prender esa fogata de este cretino. Porque al final una de las tragedias en España con los bosques que se queman es hacer que alguien haga la lista de cuántas personas que han quemado un bosque están en la cárcel. Veréis, los números son patéticos. Nadie va a la cárcel por quemar montes.
Yo haría otra lista, que es ¿cuánta gente que ha ido a un bosque está en la cárcel?
¿Cómo?
¿Cuánta gente que ha ido a un bosque está en la cárcel?
No es un delito.
¡Hombre!
Salvador sostiene que es un error.
Un error gravísimo. Habiendo ciudades, semáforos y asfalto, esto de la naturaleza es algo de lo que hay que protegerse.
Ahí discrepamos.
Bueno, claro, porque eres un sentimental. Suerte que no eres catalán, porque serías nacionalista.
No, oye, sin insultar, por favor, sin insultar.
Nacionalista él no creo, ni canta,
pero
por siquiera.
Pero los bosques, la naturaleza, toda esta cosa romántica.
Pero
yo soy
muy de campo.
Pero vamos a ver, es decir, ¿en qué situación llega usted a tener un poquito de agobio el buscador de setas? Es muy típico.
Otro.
Buscador de setas, que además va mirando al tierra, y buscando un bolet, y buscando no sé qué, o no sé cuánto, y de repente, y coño, cuando levanta la mirada, aquí pone Moscú Sur. ¿Es esto? ¿Esto cómo lo hacemos? Así que los que se hayan perdido, por favor, ¿dónde se perdió usted? ¿Cómo se perdió usted? ¿De qué manera, cómo buscó usted una salida para salir de ese momento en el que se perdía? ¿Me lo quiere contar? Bueno, chicos, que lo paséis muy bien. Que tengáis un día muy bueno en Valencia, que hace un día espléndido.
Será lo que se pueda.
Y me han hablado muy bien del arroz que os comisteis ayer. Yo como estoy de régimen no puedo.
Bueno. Maravilloso.
Yo estuve ayer en Ricard Camarena, que es un señor magnífico. Es de los grandes restaurantes de España.
Ya sabes, Sostres nos esnovea siempre.
No, pero es verdad.
No, o sea, nos esnoveaste, nos esnoveaste.
Dejemos que los chefs vayan al bosque y nosotros vayamos a los restaurantes.
Bueno, adiós, Alberto, que tengas éxito en tu dieta.
Venga.
Ahora nos...